Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El libro de los Proverbios dice: el hermano, ayudado por su hermano, es fuerte como ciudad amurallada. Una frase de la Sagrada Escritura que le gustaba mucho a San José María, lo que dijo que se pusiera en un letrero en las bibliotecas de los centros, como un permanente recordatorio. Y escribió en camino: Frater cui adiuvatura fratre quasi civitas firma. El hermano, ayudado por su hermano, es tan fuerte como una ciudad amurallada. Piensa un rato y decídete a vivir la fraternidad que siempre te recomiendo. Una ciudad amurallada que está defendida contra todo tipo de enemigos. Una ciudad amurallada, pues, se resiste a los embates de los ejércitos. Una ciudad amurallada impide también que se metan los ladrones. Y la ciudad amurallada de nuestra alma se constituye precisamente con la ayuda de los demás. Porque todos somos vulnerables. Nadie puede decir: yo no necesito ayuda de nadie. Dios ha querido que seamos muy dependientes de los demás. Quizá hay algunas especies animales que sus características hacen que no sean tan dependientes, incluso desde el momento en que nacen. Algunas especies de animales, prácticamente en cuanto nacen, ya caminan como un becerrito, por ejemplo. En cambio, el hombre, pues, que no es un animal sino un ser espiritual, hijo de Dios, Dios ha querido que tuviera como toda un arropamiento para salir adelante. Se tarda muchos meses en dejar de depender de su madre en la alimentación y muchos años en dejar de depender de sus padres en la educación, y más años todavía en poder salir por su cuenta o proporcionarse a sí mismo el alimento. Esto es en el aspecto biológico. En el aspecto espiritual, todavía más, somos muy dependientes, y es bueno que seamos dependientes. En primer lugar, somos dependientes del Espíritu Santo. No podríamos estar nada sin el Espíritu Santo. Somos dependientes de la gracia de Dios. Pero somos también dependientes y muy vulnerables en los demás aspectos, por ejemplo, en el aspecto psicológico, en el aspecto afectivo, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Estamos siempre necesitando ser ayudados. Y somos muy dependientes para nuestra santidad. No podemos decir: pues yo me santifico solo y no necesito la ayuda de los demás. No solo porque yo sea muy débil y muy dependiente, sino además porque tengo enemigos poderosos que están muy interesados en hacer que yo no alcance este proyecto de Dios, en que yo no llegue a la santidad. Por eso, pues sabemos que el Señor nos decía que los que se hacen como niños son los que entran en el reino de los cielos, los que son conscientes de su nada y por lo tanto de la necesidad de ser ayudados. Pues en todos estos aspectos, nuestra vulnerabilidad. El otro día una persona me contaba que tiene una hermana muy enferma, que ya está en cama, que no se levanta, y que tiene dos hijos que también están enfermos, más o menos no tan graves como ella, pero también tienen una diabetes muy avanzada, y que su hermana pues ya pues no podía hacer ninguna tarea en su hogar. Y que fueron de aquí, de Montefalco, fueron varias de la casa a hacerle la limpieza, a cambiarle de colchón, el que tenía pues lo quemaron, y pues como que le cambió el ambiente, y esta decía que está muy agradecida. Pues efectivamente, a lo mejor pueden decir, bueno, ya tengo yo bastante con mis propios problemas, con mi propio trabajo, ¿por qué voy a estar preocupando a los demás? Dice, no, es que necesitamos ser ayudados. El hermano ayudado por su hermano es fuerte como una ciudad amurallada. Y vamos a pensar un poquito en una ayuda que todos tenemos siempre que darnos, que es la ayuda de la corrección fraterna. Pues podemos dar efectivamente ayuda material, ayuda puramente espiritual, por ejemplo, por nuestra oración, ayuda psíquica, porque pues alegramos a lo mejor la vida a los demás, vivimos esas obras de misericordia tan bonitas como son dar consuelo al que lo necesita o al triste. Pero ante todo, la ayuda que puede referirse a su santidad, el compromiso, la obligación de unos por otros de ayudarnos a ser santos. Nuestro Padre, cuando habla de la corrección fraterna, dice que nos hace sentir el regusto de la primitiva cristiandad. Como si dijera, los primeros cristianos, que son las razones por las cuales había, digamos, tan buen espíritu en los primeros cristianos, es que se hacían corrección fraterna. Habían aprendido del Señor esa manera de decir, pues ni modo, aunque sufras tú y aunque sufra yo, te tengo que decir las cosas. Y es muy bueno que nos digan, por favor, díganme las cosas. No vaya a ser que el último que me entere, por ejemplo, de mi defecto dominante sea yo, cuando todos los demás ya se dieron cuenta, pero como el espíritu propio no es buen consejero, no me enteré. Y Jesús, pues no, podríamos decir, no dejaba pasar una, porque realmente quería santos a sus apóstoles. Dice el Evangelio de San Mateo que en una ocasión le dijeron, maestro, hemos visto a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohibáis, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda a continuación hablar mal de mí. Y la corrección del Señor a veces es fuerte, como cuando Pedro escucha esa dura reprimenda, apártate de mí, Satanás. En otras ocasiones la reprensión sigue un camino diferente, cuando los hijos de Zebedeo toman pie de la oportunidad que tienen de ir a que su madre interceda por ellos, y el Señor les dice, no saben lo que piden, no están conscientes de lo que están diciendo. Y cuando le piden que baje fuego del cielo para quemar a la ciudad de Samaria, que no los había querido recibir, les dice también, no saben a qué espíritu pertenecen. no tienen el Espíritu de Cristo. El miembro del Opus Dei que ejercita la corrección fraterna ha de tener verdadero sentido sobrenatural, de modo que no pierda en el curso de la conversación la mira en el fin que le movió a corregirle, totalmente sobrenatural. O sea, quiero de verdad que evites un peligro que en algún momento dado pueda hacerse más grande, y que lo advierto porque te veo. De repente podemos decir, pues yo no me veo a mí mismo, para verme tengo que tener un espejo, los demás no necesitan espejo para verme, me ven directamente. Y unirá a este sentido sobrenatural un pensamiento de humildad. Cualquier falta ajena puede también ser suya. Pues ahora que digamos, esta persona es una persona facilitadora de la corrección fraterna. La recibe muy bien, las agradece. Como es humilde, pues le parece muy bien que le ayuden, que le digan las cosas. Le parecería mal que no se las dijeran, porque pues sería como dejarla sola. Y no significa, pues no sé, un desdoro, decir que me hacen mucha corrección fraterna, pues que seguramente estoy muy mal, sino precisamente porque queremos que todos estemos mejor. Que en ese centro haya mucha salud espiritual. Si reaccionamos mal, si somos personas muy sentidas, si dejamos de, no sé, tratar bien a aquella persona que nos hizo la corrección fraterna, pues es posible que no se animen a volvernos a hacer corrección fraterna. Es, por lo tanto, una obra de caridad sobrenatural, de caridad espiritual. Decía San José María, entre los actos de amor al prójimo, el de orden más elevado es el de la caridad espiritual. Pues sí, qué bueno que me ayuden materialmente, como esta persona que le fueron a limpiar la casa y a cambiar el colchón y lo que sea, qué bueno, es muy bueno la caridad material. Por eso, sin dejar de dar el debido peso a las obras de caridad material, la limosna, por ejemplo, practiquemos con esfuerzo, especialmente, el proselitismo, la corrección fraterna y la oración por todos nuestros hermanos, por todas las criaturas. Las obras de caridad más elevadas son las de la caridad espiritual. Lógicamente, en primer lugar, pues, el apostolado, decir voy a ayudarte a que salgas de tu situación de pecado, o el proselitismo, voy a ayudarte a que descubras tu vocación. Pero aquellos que ya están dentro de la barca, la corrección fraterna. ¿Qué ventajas se siguen de la práctica de la corrección fraterna? Se evitan las amistades particulares. Cuando dos personas tienen una amistad particular, no se hacen corrupción fraterna, sino que más o menos se lo toleran todo, también lo malo, porque no es una amistad buena, es una amistad de alguna manera egoísta. Y pues con esta persona tengo una especie de compadrazgo, o es mi comadre. Como es mi comadre, pues ni ella me hace correcciones fraternas, ni yo le hago correcciones fraternas, porque no quiero dejar de que sea mi comadre. Y entonces, pues como que nos hacemos de la vista gorda de muchas cosas que a lo mejor no forman parte del espíritu de la obra, y se van haciendo pues como maneras de ser o maneras de actuar. Y esa amistad particular, pues es una amistad poco sobrenatural, o sea, no tiene esa visión de decir, como decía nuestro padre, hijos míos, los quiero muchos, pero los quiero santos. Os quiero santos. Esa amistad no está fundada en el amor de Cristo, que es exigente, en el amor verdadero. Si no quería Jesús a San Pedro, pues claro que sí lo quería. Lo quería tanto que posiblemente es el apóstol que recibió más correcciones del Señor. No solo recibió correcciones de Jesús, sino también de San Pablo. San Pablo hizo una corrección fraterna muy dura. Le dijo prácticamente que era un hipócrita, que actuaba de manera distinta cuando estaban los conversos del paganismo y cuando estaban los conversos del judaísmo. Por eso dice el refrán que quien bien te quiere te hará llorar. La gente que mejor ha tenido la caridad, la valentía, que ante Dios ha pensado esa corrección fraterna, y Dios se la iluminó, se la inspiró, venció la resistencia, dijo, pues te quisiera comentar una cosa, a lo mejor es un detalle pequeño, pues un detalle pequeño, pues puede ser que sea un detalle pequeño, pero puede ser que sea un detalle no tan pequeño, un detalle profundo, un detalle que podría, no sé, hablar a lo mejor de una cosa muy arraigada en tu forma de ser, de una falta de tu carácter, de algo que pues que te puede llevar a entibiarte, o incluso que te podría llevar a perder la vocación. Y decimos, bueno, pues esta persona ya tiene un hábito muy arraigado, es así. Sí, pues no importa, es que ya se lo he dicho, pues vuélveselo a decir, si es que no se ha corregido. Es que la primera vez no me la recibió muy bien lo que le dije, pues a lo mejor ahora te la recibió un poquito mejor porque ya tiene más visión sobrenatural. ¿Lo quieres en Cristo? ¿Quieres su santidad? Pues entonces no te guardes las correcciones fraternas. Es que a lo mejor cuando llegue al cielo va a decir Dios, fíjate que muchas correcciones fraternas se te quedaron en el tintero. No las llevaste a blanco y negro. Las veías, pero las dejabas en el tintero. No las explicitabas. No salían. Pues quien bien te quiere te hará llorar. Quien te quiere bien. Quien te quiere mal, pues te dejará en tu situación más o menos horizontal. Porque esa amistad se ha convertido en algo puramente humano, en una cosa que está fundada en, pues en un amor egoísta, no en el amor de Cristo. La corrección fraterna tiene también la ventaja de que se evita el espíritu crítico. San José me decía, pues, no escuchéis delaciones. El espíritu crítico. Si tienes algo que decir, pues dilo a la cara. Si te está dando mucho espíritu crítico una persona, pregúntale a Dios cómo puedes ayudarla. Si te están dando espíritu crítico las directoras o una directora de tu consejo local, pues más obligación de hacerle corrección fraterna. Porque si no, ese espíritu crítico se te va a arraigar y puede ser que ese espíritu crítico te lleve en ocasiones a comentarlo, y entonces lo que va a pasar es que va a haber una falta de unidad. Se va a empezar a hacer, pues eso, una división. Este señor que es el nuevo presidente tiene una, no sé, bueno, la, ¿cómo se llama? La presidenta del partido, una que tiene un nombre rarísimo. No me he podido aprender el nombre de esta mujer. Y les dijo a todos los diputados y senadores elegidos de este partido, les dijo, no quiero que se hagan tribus dentro del partido. Vamos a estar muy pendientes de que no se hagan tribus. ¿Por qué? Porque en el partido anterior, de donde viene este señor y otros muchos, pues había muchas tribus. La tribu de los chuchos y la tribu de quién sabe quién, y las distintas tribus. Claro, ¿qué pasaba? Pues estaban completamente desunidos. No servía, y de hecho pues no va bien ese partido porque hay tribus. No va a ser que en este centro haya tribus, es decir, pues una tribu de estas de aquí y otras de allá, y estas que están más con las directoras, y estas que son más rebeldillas, y estas que son más críticas, y estas que no vienen, y estas que quién sabe qué. Pues sería muy triste decir, oye, es que no están unidas en el afán de santidad. No, no se hacen corrupción fraterna, sino que tienen espíritu crítico, juicios críticos. Y por otra parte, también con la corrupción fraterna se evita la ironía. ¿Qué podría pasar? Pues que se hicieran correcciones fraternas al vuelo. ¿Qué pasa con las correcciones fraternas al vuelo? Pues hieren. Y no ayudan. La persona con razón se molesta, se enoja. Pues, si quieres decirme algo, pues dímelo. Sobrenaturalmente. Tienes la garantía de que es sobrenatural porque lo has rezado, porque lo has llevado a tu oración y porque lo has consultado. Y entonces, después de haber encomendado esa realidad y después de haber pues estado seguro de que tengo una intención recta, voy y lo digo a la cara. Lo que está de moda Argentina, porque el Papa argentino, que hay una población cercana a Buenos Aires que se llama Mar del Plata. Como sabemos, los argentinos, pues hay muchos descendientes de italianos, como el mismo Papa. Y en el camino de Mar del Plata a Buenos Aires, dice, hay un hotel donde suelen almorzar los viajeros que se detienen para descansar a mediodía. Llama la atención de todos una inscripción que en grandes caracteres dice: Se avete mangiato bene, ditelo fuori. Se avete mangiato male, ditelo qui. O sea, si has comido bien, dilo afuera. Pero si has comido mal, dilo aquí. O sea, no al revés. Si has comido mal, no lo digas afuera. Dilo aquí, y no nos corregimos. Pero si comiste bien, pues mejor dilo afuera para que tengamos más clientes. Pues igual podríamos ir nosotros, si hay algo bueno de esa persona, pues dilo por fuera. Si hay algo malo de esa persona, no hagas delaciones. No tengas juicio crítico, no caigas en ironía, sino dilo donde lo debes decir. Otro tanto habrían de hacer los buenos cristianos respecto al prójimo. Nunca difundir lo malo que han visto en los demás, y si hay algo reprensible, manifestarlo al interesado. Dicen que San José María, cuando llegaba a un centro, pues hacía esa pregunta: ¿Os hacéis corrección fraterna? ¿Se vive la corrección fraterna? Te voy a preguntar, pues en estos días que hemos estado, ha habido, he hecho, me han llamado la atención cosas. A veces cuando convivimos con gente con la que no convivimos habitualmente, puede ser que nos llamen más la atención cosas que a lo mejor, habiendo ya convivido mucho con alguien, no, ya no nos damos cuenta, estamos un poco acostumbrados. Cuando hacéis corrupción fraterna, estáis amando a la obra porque la santificáis. Pues se evitan como corruptelas. Acá hay un centro donde se ha hecho como una especie de mala costumbre, se han acostumbrado a algo, como que no hay, pues no sé, como un reflejo de verdadera santidad o de alguna virtud, por ejemplo, de verdadera caridad, donde no hay apoyo en una enfermedad o en una pena de alguien. O aquí hay un ambiente enrarecido, se enrareció el ambiente porque se hizo una tribu, se empezaron a hacer grupúsculos. ¿Y por qué? Porque no hay sentido sobrenatural y caridad fina de decir, dilo a quien tienes que decirlo. Es que ya lo dije, pues vuelvo a decir, reza más, es que no se ha corregido, pues acude a la instancia superior. Es que ya acudí y tampoco, bueno, pues rezo más, mortifícate más. Y entonces, pues estaremos teniendo esa alegría de decir, aquí hay como el regusto de la primitiva cristiandad. Porque es mandato del Señor. Si tu hermano peca, ve y corrígelo estando a solas con él. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Eso es un mandato. ¿Quieres que tu hermano se salve? Bueno, pues tiene alguna cosa por la que podríamos salvarse, ve y corrígelo a solas. Pues si no, Señor, mejor mándale tú una luz para que se dé cuenta. No, es que yo cuento contigo. Es que yo he querido que se salve, digamos, en la iglesia, o sea, en la ayuda mutua. Hermanos, decía San Pablo, si alguno cae en un delito, ustedes que son espirituales, amonéstenlo con dulzura. In spiritu lenitatis, o sea, con dulzura, como con cariño. Y se nota, esta corrección fraterna me la hizo pues con cariño. La pensó incluso hasta la manera como le iba a decir. Noté pues, una fuerza de la gracia y entonces pues me salvó, me sacó de a lo mejor de un pues, de un problemilla que se me podía ir haciendo grande. El otro día vimos una película de Don Javier en África y ahí les decía a los africanos algo así, les voy a decir un refrán que a lo mejor no se entiende mucho aquí, es un refrán que se dice en España, en los pueblos de España, pero quizá nos puede ayudar porque es muy ilustrativo. Decía: por no tapar Pedro un agujero se le cayó el techo entero. Sí, yo creo que pues le entendieron porque es muy gráfico, o sea, no tapó un agujero y al rato pues se cayó todo el techo. El riesgo es dejar que pequeñas desviaciones acaben siendo grandes desenfoques. Es que hagamos corrección fraterna con la amabilidad de María, con la paciencia de María, que todos puedan decir, pues no sé, me encontré con un toque mariano en esta corrección que me hiciste, en esta obra de caridad, y estoy, por lo tanto, sabiéndome como con las espaldas cuidadas, sabiéndome así como una ciudad amurallada en la que no van a meterse, a colarse sus enemigos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.